Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí en estos micrófonos los saluda Hilda Guadalupe Ponce Curiel, con el gusto de acompañarnos en otro miércoles en su programa Consumo Bienestar. Gracias por seguir esta sintonía del 102.3 FM. Agradecemos, como siempre, cada miércoles al equipo que nos permite llegar hasta sus oídos, a la subdirección regional, a la maestra Elia Macías, a Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, Israel Ramírez en controles operativos y Benito Villaseñor en webmaster. Como cada miércoles, recuerde que tenemos línea directa y puede comunicarse al 38-250-31 y 38-265-32. Nos puede seguir a través de las redes sociales. Estamos, acuérdese, en vivo, en Facebook, en Red UDG Radio Autlán. O también nos puede escuchar, si lo desea, a través de la descarga de podcast. Recuerde que para descargar los podcasts únicamente tiene que ingresar a https://udgtv.com/podcast/autlan/consumo-bienestar. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña aquí en cabina el ingeniero Iván René Contreras Delgado para hablarnos de un tema súper interesante. Este es el consumo y la conservación de granos y semillas. Bienvenido a esta cabina.
Muchas gracias por la invitación y saludo al auditorio.
Muy bien, bueno, pues vamos con nuestra primera cápsula para abrir boca.
Para abrir boca. Para abrir boca. Para abrir boca. Para abrir boca.
Muy buenas tardes. El día de hoy les hablaré acerca de los granos y semillas y su correcta conservación. Los granos y semillas son considerados como alimentos indispensables en la dieta diaria por su contenido y aportación de nutrientes. Algunos de estos más consumidos en México son el maíz, trigo, frijol, arroz, entre otros. El cultivo de trigo se remonta en los años 6700 a.C. en Asia Menor, extendiéndose por el Mediterráneo. El maíz, hace 15.000 años en Centroamérica y en el sur de América, inició su cultivo y dio paso a la agricultura, haciendo que el hombre, de llevar una vida nómada, pasara a una sedentaria. Estos pueden aportarnos carbohidratos, vitaminas, minerales y lípidos, sobre todo los integrales, incluso las legumbres, que también son ricos en proteína. Al ser naturalmente ricos en fibra, contribuyen a sentirse lleno y satisfecho, lo que hace que sea más fácil mantener un peso corporal saludable. Los granos junto a las semillas son consumidos con frecuencia, ya sea a través de sus derivados, que bien ayuda a complementar un régimen de alimentos de manera adecuada, incluso sana para el paciente, claro, respetando porciones y no abusando de estos. Muchas gracias. Mi nombre es Nepsia Alejandra Sánchez Ángel y el equipo está conformado por Valeria Marín Meléndez, Ana Paola Martínez Sánchez y María Guadalupe Morán Lara. Somos estudiantes de la licenciatura en nutrición y fue un gusto estar con ustedes.
Vamos al grano.
Bueno, qué interesante esta cápsula que nos presentaron estos compañeros, estudiantes de la carrera de nutrición. Y bueno, ahora sí, saludamos nuevamente al ingeniero Iván René Contreras Delgado, pero precisamente para que nos aclare un poquito más sobre este tema. ¿Son lo mismo los granos y las semillas? Vamos a empezar por ahí, Iván.
Bueno, pues de nueva cuenta, gracias por la invitación. La distinción entre hablar de un concepto de un grano, una semilla, en términos comerciales, para el público en general, no lo hay. Cuando vamos a comprar algún cereal, algún lugar donde venden estos productos, pues no, de manera común no se distingue. Sin embargo, en términos profesionales, para los agrónomos, los campesinos sí distinguen un poco más este término, porque el grano como tal es para consumo, ya sea consumo humano o consumo animal. Y en el caso de las semillas, son las que se dedican para reproducir de nueva cuenta la especie y volver a establecer otro cultivo de nueva cuenta, iniciando todo su proceso de su fisiología de un cultivo, ¿no? En sus etapas fenológicas y eso. Entonces, los granos serían más propiamente dicho el concepto de esa palabra utilizado para el consumo. Esa sería la distinción principalmente.
Muchas de las ocasiones pensamos en semillas y pensamos en el ajonjolí, en la chía, y separamos un poquito esto, pero al final de cuentas, un granito de maíz es igual una semilla, pero cuando nosotros lo utilizamos para consumo o para alimento, entonces en ese momento le llamaremos grano. ¿Es correcto?
Así es. No, en términos generales es un ser vivo. Indistintamente de que sea grano o semilla, es un ser vivo. Pero la única distinción es el uso que se le da. Esa es la diferencia, ¿no? Y bueno, existe pues una gran diversidad de especies que su destino es producir estos cereales, estos cultivos básicos que le llamamos, y en el mundo hay bastantes, ¿no? Algunos de ellos que son los más importantes, pues hablaríamos de ellos.
Perfecto. ¿Cuál es esta diversidad precisamente cuando ya nos focalizamos únicamente a los granos para consumo humano? ¿Cuántos existen o cuáles son a lo mejor los más conocidos?
Híjole, el dato tal vez no lo tengo preciso, pero lo que puedo decir es que de los granos en el mundo más abundantemente cultivados, pues obviamente es el maíz, es el trigo, es el frijol, es la soya. Hoy en día la soya se siembra también en gran escala por varias razones de tipo alimenticio. Las oleaginosas, que pueden ser los girasoles, la canola, ¿cómo se llama? Bueno, de hecho, muchos de los granos que se reproducen en el mundo, tengo que decir que el que más culturalmente al inicio del desarrollo de estos cultivos, pues fue el trigo, porque los europeos era lo que ellos cultivaban en el mundo, y como ellos conquistaron pues en todos lados, ellos imponían como parte de su dieta alimenticia básica el trigo. Sin embargo, al descubrir este continente americano y que encuentran en el maíz otro importante cereal, otro cultivo, la ventaja que tiene el maíz con respecto al trigo, por ejemplo, es muy amplia, porque las mejoras genéticas que se han hecho y la diversidad que se encontró desde aquel entonces que llegaron a colonizar, pues es muy amplia. Entonces el maíz, por ejemplo, a diferencia del trigo, podemos encontrar altos contenidos de proteína o altos contenidos de aceites o altos contenidos de carbohidratos, etcétera, ¿no? Entonces esa gran diversidad ha generado que sea el cultivo de mayor cantidad de toneladas del mundo. En las estadísticas de la FAO, en el 2009, alrededor de 800, si mal no recuerdo, 50 millones de toneladas en el mundo se produjeron en ese año. Y abajito estuvo el trigo, como de 600 y fracción. Entonces, lo que pasa es que de manera directa sí tenemos el consumo mayormente del trigo, porque el maíz, una parte se va a la alimentación animal. Entonces, se puede decir que consumimos maíz, pero de manera indirecta, porque de ahí se alimenta como uno de los cultivos o de los granos más importantes para la alimentación del ganado, los bovinos, los cerdos, las aves, ya sea para huevo, para carne. Entonces, todos los productos que son carnes y lácteos y etcétera, pues es un consumo indirecto, si se lo pudiera decir así, ¿no?
Perfecto. Bueno, entonces aquí ya tenemos una diferencia entre cuáles granos se cultivan con una finalidad de consumo humano y otros principalmente de consumo animal, ¿no? Para abastecer a aves.
Así es. En el caso de el otro de los granos que ha tenido mucha relevancia hoy en día, es la soya. ¿Por qué la soya? Porque la soya es el grano que más alto contenido proteico encontramos. Y mucho del consumo, hoy en día, por ejemplo, para los que se dedican a la actividad física de alto rendimiento, competidores de deporte de alto rendimiento, o los que son fisiculturistas, mucho de lo que consumen hoy en día en los productos industrializados ya con suplementos alimenticios, mucho de esa base está, por ejemplo, hecho a base de soya, por los altos contenidos proteicos, entre otras cosas que tiene, ¿no? Entonces, la soya también juega un papel relevante hoy en día en esta moda, si se puede decir, en ese sentido. Pero, insisto, la versatilidad del maíz sigue siendo la más importante a nivel mundial.
Muy bien. Bueno, pues muy interesante porque hoy en día como que está de moda el consumir mayor cantidad de proteína porque lo vemos como una opción mucho más saludable. Sin embargo, normalmente relacionamos la proteína con el consumo de carnes y pocas de las ocasiones la estamos refiriendo al consumo de vegetales. En este caso, pues principalmente los granos, como nos mencionaste en el caso de la soya, pueden ser una excelente opción.
Así es.
Muy bien. Nos comentaste un poquito que el grano que tiene mayor importancia a nivel nutricional podría ser el trigo, pero ¿cuál otros podrían estar aquí implicados?
En términos de algunas clasificaciones que hace la FAO, por ejemplo, habla de estos cultivos básicos de los que hablábamos, maíz, frijol, trigo, pero también hay otra parte que habla de los, decía hace un momento, oleaginosas, que pueden ser lentejas, frijoles, y algunos otros que aportan grasas, que no es mi área, pero un poquito que he aprendido de entender estos procesos de nutrición, que también son importantes para la salud en los balances correctos. Entonces, hay otros que no son tan comunes ahorita, por ejemplo, de moda se está poniendo la quinoa, que es un cultivo que últimamente ha tenido mucha relevancia. Y por ahí se me escapa otra que estábamos platicando en
la
ocasión,
tapioca.
La tapioca, y que últimamente se está impulsando mucho ese cultivo, ¿no? O distribuyendo en más zonas.
Muy bien. Aquí hay que aclarar que es un punto bien importante desde la perspectiva que tú lo ves, la producción de granos y semillas, porque todo va ligado. ¿Sí? Cuando la producción o los cultivos se hacen de manera adecuada, cuando tiene una buena conservación, pues obviamente van a aportar mejores condiciones a cuando ya los llevamos a la preparación de un platillo o al consumo humano por aquí. Pero, ¿qué factores son los que influyen en la calidad de un grano?
Ok, cabe mencionar antes de hablar de estos factores, que anteriormente muchos de los granos se consumían de manera más fresca, es decir, se cultivaban en comunidades o grupos étnicos pequeños y se consumían rápidamente. Al crecimiento poblacional, aquí en México, por ejemplo, los primeros esfuerzos de conservar semillas fue en 1940-50, donde se empezaron a concentrar las grandes urbes como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, etcétera. Y entonces nos vimos en la necesidad de generar programas o estrategias de conservar. Y en el camino pues se tuvieron tropiezos y se tuvieron experiencias en donde fuimos dándonos cuenta cómo lo estamos haciendo bien o cómo lo estamos haciendo mal. CONASUPO fue el primer esfuerzo que se hizo. Si ustedes se dan cuenta, en cada localidad a la que visitan, cada comunidad pequeña, cada ranchito, por ahí tiene esas construcciones de conitos, y ese es un símbolo, pero aledaño son bodegas donde se almacena o se almacenaba, ahorita ya casi no, grano en ese sentido, ¿no? Los factores más importantes que tenemos que cuidar cuando almacenamos grano en volúmenes grandes es la temperatura. Más importante también que la temperatura, la humedad. Al momento de cosechar los granos en campo, se deben de revisar que no rebasen de manera estándar se establece 14% de humedad. Esto se puede hacer con determinados de humedad portátiles que uno puede llevar a campo y revisar esa humedad y checar si está apto ya para cosecha o no, y entonces ya meto la trilladora para poder colectar ese grano en buena humedad. O podemos, si el productor no tiene manera de tener eso portátil, saca muestras y los lleva a las bodegas donde va a entregar ese grano, y ahí tienen determinados de humedad. Entonces pueden checar esto y cuidarlo. Entonces los factores es cuidar mucho la humedad, la temperatura, y también la humedad del ambiente. Cuando ya está dentro del almacén los granos, hay que airearlos, es decir, hay que inyectar aire a presión a través de algunos usan ventiladores, otros son turbinas que generan mucha presión para que entre aire y el calor y la humedad se desplace. Y hay que guardar un equilibrio. Recordemos que nosotros como seres vivos respiramos, nosotros como humanos. Y las plantas, ya cuando tienen los frutos, en el caso de los granos, por ejemplo, ya no hacen fotosíntesis, hacen respiración a través de sus mitocondrias también, que son sus tejidos celulares. Entonces, si no tenemos claro que estamos relacionándonos con un ser vivo, que le estamos dando un manejo, pues entonces nos vamos a equivocar al momento de cuidarlos o manejarlos. Y entonces, por eso se aplica aireación, porque el aire lo que hace es, cuando se vicia de CO2, el mismo grano que está soltando por su respiración, pues hay que desplazarlo con aire, con oxígeno, para que se ventile y no se degraden los componentes. A lo mejor eso es la parte que interesaría mucho para la parte del área de la salud, que los granos no en sus biomoléculas no se degraden y no sepan mal, no se enrancien o no se echen a perder y sean útiles para nosotros, ¿no?
Muy bien, ahorita vamos a ampliar un poquito más este tema, pero antes de continuar con esta entrevista, vamos a una cápsula que no te den gato por liebre. Aquí vamos a romper varios mitos.
Que no te den gato por liebre.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Marín Meléndez. A continuación desmentiré algunos mitos sobre granos y semillas. Que no te den gato por liebre. Los cereales podrían proteger contra el cáncer. Comer cereales de grano entero puede reducir el riesgo de padecer cáncer gastrointestinal, de colon e incluso de mama. Este efecto protector se debe a su contenido de antioxidantes y compuestos bioactivos. Algunas personas creen que consumir cereales te ayuda a bajar de peso. Mito. Si bien es cierto que algunos estudios han demostrado que quienes desayunan regularmente y consumen suficientes cereales integrales a lo largo del día, se asocian con ser personas con un peso corporal más saludable. No podemos decir que el cereal por sí solo ayuda a las personas a perder peso. En cambio, la pérdida de peso resulta de observar cuántas calorías se consumen cada día. Y también se cree que todos los cereales contienen mucho azúcar. Mito. Hay una gran selección de cereales disponibles y, dependiendo del cereal, hay opciones que no solo tienen menos azúcar, sino que también ofrecen fibra, vitaminas y minerales. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Valeria y soy estudiante de la licenciatura en nutrición. Un gusto estar con ustedes.
Muy bien, ya estamos de vuelta y nos quedamos precisamente con esa conservación. Estamos en una zona en donde alrededor del municipio de Autlán, pues obviamente se cultivan muchos de estos granos o semillas que nosotros consumimos día con día, pero y esta información de cómo se deben conservar grandes volúmenes, pues resulta bastante interesante. Sin embargo, cuando llegamos a nuestra casa, compramos nuestros granos y semillas, ¿cuáles serían las recomendaciones que tenemos que tener? Porque nos mencionaste algo bien interesante. Son seres vivos y están respirando. Y si no tienen una correcta ventilación, eso fue más o menos el concepto que entendí, podrían deteriorarse sus propiedades de estos granos o semillas.
Sí, es correcto. Aquí en Autlán no es mucho la superficie que se tiene de registro de datos en siembras que se dedican a granos. Sí lo hacen, pero es muy poco. Y la razón es simple, las condiciones climáticas que tiene Autlán no permiten mucho la producción de grano para ese tipo de cultivos. Casi la cuestión de grano se va más a zonas templadas. Aquí en Sierra de Mula, los municipios que son más templados, pues Unión de Tula, Yutla, Cuautla, Ejutla y algunos otros municipios que tienen condiciones más apropiadas para la producción de granos. Me faltó un dato sobre los factores de deterioro, que fue las impurezas. Es decir, cuando cosechamos el grano, en campo, ya checamos la humedad que no afecte. Entonces hay que cuidar que esté bien calibrado los equipos de cosecha, en este caso comúnmente que les llamamos trilladoras, porque si no está bien calibrado, se puede acumular mucho polvo, partes de plantas, partes de insectos muertos que componen ese concepto que se llama impurezas. Entonces nosotros llevamos el grano a las bodegas después de trillarlo en los camiones, usan tortons principalmente, se descargan y luego se llenan las bodegas. Si hay una concentración de impurezas, ocupan espacios entre grano y grano y eso evita la ventilación correcta. En el 2015, por ahí hubo una normativa donde agudizó un poquito más el cuidado de estos factores. Y uno de ellos fue el que ya todo el grano que se introduzca, si no cumple con ciertos porcentajes de impurezas que se sobrepasen, se hacen procesos mecánicos de separación antes de ingresarlo al almacén para que eso pueda funcionar.
Muy bien. Y bueno, entonces, cuando yo voy a comprar un grano, ¿qué me debo fijar a la hora que lo voy a seleccionar?
Perdón, sí se me pasó esa pregunta. Las recomendaciones en casa es que esté limpio, que no, precisamente que no tenga impurezas. Hay que observar que el grano no traiga manchas. Generalmente, en un almacenamiento adecuado, el grano que se ve muy sano se alcanza a observar fácilmente porque no tiene manchas, no tiene algo extraño en su estructura. Entonces, dicen por ahí, al buen ojo uno puede identificar cuando un grano trae daño. Entonces, por ejemplo, hay un proceso que sucede, les decía que la temperatura es el otro factor. Si el grano está manchado, muy seguramente, muy probablemente haya sufrido un sobrecalentamiento en un almacén. Ese sobrecalentamiento hace que se acelere el metabolismo de respiración del grano y además si se sobrecaliente más es como que si se cociera el grano. Pero además echa a perder porque otra vez los componentes de biomoléculas que tiene se degradan. Y entonces, lejos de alimentarnos saludablemente, nos pueden ocasionar un problema digestivo o algo de salud, ¿no?
Muy bien, aquí tocaste un punto bien importante. ¿Qué riesgos tengo a la hora que yo consumo granos y semillas que a lo mejor, o en este caso, no tuvieron un buen proceso de conservación?
Existen varios riesgos. Otra de las cosas que se cuida mucho en los almacenes, en esta norma que salió en 2015, es precisamente de eso que mencionaba, ¿no? Una de las cosas más delicadas que hay que cuidar para que ya exigen mucho, se hacen análisis ahí en mismo la bodega, se llevan reactivos para checar el nivel de aflatoxinas que pudiera tener los granos. Las aflatoxinas son el resultado de la formación de un hongo, son dos tipos principalmente, hay otros más, que es el Penicillium y el Aspergillus. Esos dos hongos, al reproducirse dentro del almacén, porque tienen condiciones de humedad y temperatura adecuadas, por no darle un buen manejo al almacén, desarrollan sus hifas y generan una toxina. Esa toxina es muy riesgosa para la salud humana. Se ha encontrado que incluso a nivel de lácteos, porque los animales se alimentan de los granos, decíamos hace un rato, y las aflatoxinas, si van en el grano, los pueden consumir y luego nos los pasan en los lácteos, ¿no? Por ejemplo. Y si nosotros consumimos de ahí directo, de hecho son cancerígenos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay una gran responsabilidad en la parte productiva porque a veces vienen desde campo. O sea, no es algo que sale nada más ahí del almacén, viene desde campo. Pero podemos evitar que se reproduzcan si le damos una buena ventilación y un buen manejo de quitar impurezas para que no vaya a haber problemas al momento de la alimentación. Entonces lo que tienen que cuidar es observar que no, sobre todo que no tenga micotoxinas.
Que no tenga estos pelitos, estos hilitos que muchas veces encontramos que se une un grano con otro, ¿verdad?
Por ejemplo, si en las tortillas que guardamos en el refrigerador, observamos que se forman unos halos así como redonditos de colores, algunos naranjitas, otros verdes, esa es una señal de hongos. Y el problema no es el hongo en sí. es la sustancia, esa micotoxina, la que nos hace mucho daño y no se elimina tan fácilmente.
Exactamente, creo que esto es bien importante porque en el caso de las aflatoxinas, muchas de ellas se conservan a pesar de que los pongamos a cocer el grano, por ejemplo, o que lo cocinemos de diferentes formas, no sé. Entonces, no es visible, no la podemos detectar directamente y eso puede provocar, como bien lo mencionabas, problemas de cáncer, pero también aquellas personas que son susceptibles de vías respiratorias, aquellas personas que son asmáticas o que tienen alguna otra complicación pulmonar, pues esta se puede ver agravada con estas sustancias. Bueno, ya pasamos esa selección que nosotros hicimos de los granos, pero cuando estamos en casa, ¿en qué tipo de envases nosotros debemos conservar correctamente los granos?
De preferencia que sean envases de vidrio. No recomendamos los plásticos porque no ayudan a la parte de la temperatura que les mencionaba. Y es como los medicamentos. Hay que ponerlos en un lugar fresco y seco, que no haya humedad y que no haya temperatura elevada. Las razones, los mencionamos hace un momento, es un organismo vivo y hace un proceso de respiración. Si le damos condiciones de humedad y temperatura altas, se nos echa a perder. Y otra recomendación más, que también lo aprendí otro maestro allá en Cucuba, que me decía, mientras más nuevo esté el grano, es más sano. Es decir, si ya alguien por ahí tiene en su alacena grano almacenado porque iba a cocer frijoles o no sé qué, ya se le pasó medio año, un año, yo no recomendaría ya usarlos porque ya además de que están en las manos ya debieron haber pasado otro tiempo más de conservación en los almacenes donde se resguardaron un tiempo. Entonces, mientras más nuevo se pudiera decir, como decían las abuelitas, y más recientemente cosechados, más saludables van a ser.
Muy bien, pues muy interesante. Ya estamos llegando al final de esta entrevista y me gustaría que si nos pudieras compartir alguna recomendación que tú nos hicieras de forma peculiar, precisamente para la conservación de granos y semillas.
Bueno, que cuiden mucho cuando van a comprar grano, que precisamente vayan a identificar precisamente que esté limpio, que esté sano, que no se vea con manchas. Si lo ven en condiciones no muy adecuadas, pues con toda la pena ese grano tratar de evitarlo y buscar. Hay grano que puede ser barato y que puede estar en buenas condiciones, no necesariamente que sea caro, ¿no? Y bueno, las medidas de almacenamiento, pues ya saben. Hay otras técnicas que se han utilizado hoy en día, sobre todo para los lugares de autoconsumo, en los ranchitos que nos gustan las tortillas hechas a mano y eso. Las partes de autoconsumo se han utilizado otras técnicas que por ahí se desarrollaron con Masagro a través de ese programa de CIMIT, que es precisamente con almacenamientos herméticos. Entonces se baja todavía un poquito más la humedad de 14, pueden bajarla a 9, entre 9 y 10, para bajar respiración. Se pone fresco el grano, bien limpiecito, se meten en unos tambos de esos, pueden ser de plástico, de preferencia que sean metálicos, y pueden tener ahí para el gasto, ¿no? Mucha gente en las localidades han utilizado ya esa técnica precisamente para no estar aplicando pastillas o fungicidas o insecticidas. Las pastillas que se utilizan son fosfina y es muy tóxica, entonces hay que tener cuidado con eso.
Muy bien, pues agradecerle nuevamente al ingeniero Iván René Contreras Delgado, que el día de hoy nos acompañó aquí en su programa Consumo Bienestar. Y bueno, también agradecerles a las estudiantes de nutrición que el día de hoy nos aportaron precisamente su voz en esas cápsulas que escuchamos. Y bueno, en estos micrófonos, como cada miércoles, se despide Hilda Guadalupe Ponce Curiel, agradeciéndole el favor de su sintonía. Que tenga una excelente tarde y nos escuchamos en la próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.